Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 5, 4 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Y es ahora cuando se incorporan a esta sintonía en el arranque de este jueves. Es 7 de julio. Yo, parda, sigo dándole vueltas. Me suena mucho la fecha esta.
Sí, a mí también. 7 de julio y hay algo que viene después.
¿A que sí? Lo tenemos ahí.
Sí, no sé qué es.
Está revoloteando por nuestros pensamientos. Yo diría que lo tenemos en la punta de la lengua. Bueno, ya, imagino que saldrá en algún momento. Luismi Pérez, meteorólogo de Si Amanece Nos Vamos y de algún programa más. Luismi, ¿qué tal? Buenos días.
Poliamor.
Poliamor. Buenos días, gente.
Poliamor, poliamor. Sí, aquí lo compartimos. No te creas que me hace mucha gracia a mí esto de compartir al meteorólogo.
Porque es nuestro meteorólogo.
Que comparta al técnico, pues vale, ya. Pero
también
compartir
duele,
al meteorólogo, pues bueno, lo voy asumiendo. Oye, que viene más calor a medio plazo, ¿no? Esto como avance, que hoy acaba ya el tiempo revuelto, tenemos sol prácticamente en todo el país y que a medio plazo vienen unas temperaturas subiditas de tono.
La cosa se va a ir dilatando bastante más, sí.
Ya. Oye, y tenemos que hacer un viaje en el tiempo, nos vas a hablar del Annus Horribilis, en este caso 2003, y enseguida nos cuentas.
Así es.
¿Vale?
Uh-huh.
Quisiera muchísimo calor en el verano de 2003, quisiera agradecer especialmente la presencia aquí del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros.
No, soy yo quien quiere agradecerte la invitación, Roberto, sí, por favor,
déjame
que sea yo quien agradezca la invitación.
Que yo quisiera agradecerle la invitación. Parecemos la Belarra y el presidente.
No, cuelga tú.
Sí. Porque además vuestro programa es como el de mi gobierno. Para la clase media trabajadora de este país.
A usted en el autocompletar del teléfono, imagino que cuando pone clase ya le sale media y trabajadora de este país.
Correcto. Todo junto, además.
Todo junto. Bueno, Córcoles, a ver que hoy en el gramófono, Juan, vamos a comenzar con un momento muy, muy, muy emotivo que tuvo lugar ayer en Al Rojo Vivo.
Sí, empezamos allá por marzo con aquello de Ferreras diciéndole a Olexi lo de tengo ganas de verte, ¿no? Ganas de abrazarte.
Sí.
Ahora estamos en un nivel que va más allá.
Sí, pero déjame que con Ferreras lo recuerde. ¿Cómo era aquello de ganas de abrazarte?
Olexi, ganas de verte, amigo, ganas de abrazarte.
Qué momentos.
Resistimos.
Periodismo. Ayer aprovechando el chupinazo de los Sanfermines, Ferreras se recreó.
Sí, se gustó mucho. Volví a la mítica fiesta después de 2 años de ausencia por la pandemia y Ferreras llevó al estudio a Elena Resano, la presentadora del telediario de La Sexta.
Es de allí.
Que es de allí, es Navarra. Ferreras le apretó todo lo que pudo para que acabara, pues bueno, siendo un paño de lágrimas.
Ganas de verte, ganas de abrazarte, ganas de verte llorar a moco tendido. Borja, mete la cabecera.
El grabófono.
Son siempre un montón de recuerdos de familia de los que no están, ¿no?
Sí. No me hagas llorar, que me vas a hacer llorar. Sí, hoy mi hija me ha mandado una foto de ella pequeñita con mi hijo y con mi padre. ¡Uf! Vestidos de San Fermín.
Elena, es el momento para emocionarse.
Sí.
Estás pensando en tu madre.
Sí, que me está.
Lleva peleando un montón de tiempo.
Sí. ¿Por qué me haces esto, Antonio? Que no...
No he sido yo.
Elena, es el momento de emocionarse. Recuerda a tu perro Toby, lo que estaría disfrutando de estos Sanfermines. Seguramente te estará viendo desde el cielo con su pañuelito rojo mientras mueve la colita.
Sí, no me hagas llorar, que me vas a hacer llorar.
Elena, piensa en tu última declaración de la renta y el palo que te han pegado. Piénsalo.
Uf.
Elena, no escondas las lágrimas. Son momentos emocionantes. Acuérdate de los Sanfermines de 2007, que te clavaron 16 euros por un plato de bravas.
Sí. ¿Por qué me haces esto, Antonio? Que no...
No he sido yo. Dime si tus niños iban ahora puesto el pañuelo.
¿Qué tal van tus niños?
Ellos eran.
¿Cómo están vestidos ahora?
Oye, de todas formas...
¿Alguien tiene un Kleenex?
Sí.
Ferreras, creo.
Es que, me emociona.
De todas formas, creo que no todo el mundo ha iniciado los Sanfermines con tanta... sensibilidad como Ferreras y Elena Resano.
Efectivamente, efectivamente. Y no, Roberto, en Televisión Española ya sabes que tienen un estilo de hacer comunicación más frío, más académico.
Otra escuela,
ahí,
otra escuela.
Ahí se apuesta por una ejecución que normalmente es más limpia. Lo que pasa es que cuando das voz a gente que está en Pamplona con una gota de más, pues se te puede ir todo a la mierda, dicho así.
Al carajo.
Al carajo.
A la mierda.
El reportero intenta entrevistar a una surcoreana que había viajado a Pamplona y de repente alguien interrumpe.
Estas son las fiestas más internacionales que tenemos y lo vamos a demostrar porque acabo de hacer unas amigas. ¡Mira qué felicidad! Desde Corea del Sur.
Yes, South Korea.
¡Putos guiris a vuestra casa!
¡Hombre!
Por favor.
Comentario de calidad de fondo.
Sí, sí, un comentario técnico. Venga, más televisión de la buena, pero ahora de Antena 3. Susana Griso protagonizó ayer un momento también esencialmente espectacular. La presentadora, ya con final de temporada, ya un poco cansada, saludó a la ministra Darias como si fuera pues una conexión, como si la entrevista fuera a distancia. Y lo que pasa es sencillamente genial.
Pues vamos a saludar a Carolina Darias, a la ministra de Sanidad. Muy buenos días, ministra. ¡Ay! ¡Uy, por Dios! Perdóname.
Muy bien, Susana. Has estado brillante, ¿eh? Oye, por una vez que...
No ríes de mí. Que, en fin, la temporada ha sido muy larga, muy intensa. Ministra, perdón. Que estaba yo pensando que la tenía en duplex y me dice, ¿es café si la tienes aquí a tu vera?
¿Y cómo entra?
Pero bueno.
Madre mía.
Ay, no, que empezar con humor. Porque es que, bueno, en fin, ya no servimos para nada.
Es que esto es un caso, Iker, o sea, imaginarte que la tienes a la distancia y de repente dices, ministra, ¡pum! Y se corporeiza ahí en ese momento.
Aparece a tu lado.
Bueno.
Yo he estado pensando un poco y es un poco la versión televisiva de cuando me llevo yo el mando de la tele a la cocina y me lo termino olvidando en el frigorífico. Es ese tipo de despiste.
Es ese tipo. Esto en la radio no suele pasar, en la radio no pasa. Tú saludas.
Se esconde mejor.
Sí, ya contestará alguien aquí, allí, pero no suele haber fallo.
No tengo que saber el oyente dónde está.
No es tan evidente.
Bueno, Nacho Abad, periodista de Sucesos, excompañero de Susana Griso, ahora en 4 al día, ahora en el programa este de Diego Losada, en ¿cómo se llama? Bueno, programa
en el de 4. La información de mediodía de 4 al día.
Sí. Es que yo como solo veo 4 al día, me sale 4 al día todo el rato.
Sí.
Lanza un sesudo análisis sobre un hombre que ha apuñalado a una mujer.
Ese hombre, ese individuo que escapa huyendo después de apuñalar a esta mujer. ¿Sí,
es
Nacho?
Muy peligroso, insisto, una persona que apuñala sin motivo, intenta degollar a una mujer de 58 años, ni para robarla, ni porque esté enfadado, ni nada, es un tipo peligroso.
Claro, efectivamente, pues no es lo mismo degollar para robar que hacerlo sin motivo, hay matices ahí que hay que... Bueno, vamos con lo de Valderrama.
¿Cómo lo de Valderrama?
Lo de Valderrama, sí.
¿Es lo
sí,
mío?
Sí. Ayer comenzó en Almería, si no estoy en lo... Si no, me estoy equivocando.
Si no estás en un 4 al día, yo creo.
En un 4 al día, sí, estoy yo fino hoy. La gira Moto Mami de Rosalía. ¿No será que no repite lo de Moto Mami? Pues ayer Ana Blanco en la 1, hay que recordar que ella también ya contó en su día el inicio de la primera gira internacional de Vivaldi, rebautizó así a la gira de Rosalía.
Comienza hoy su gira Motomari.
Motomari Aznar podría ser, ¿no?
Motomari Castaña.
Motomari Aznar. Ahora vamos a escuchar el remix de ambas opciones.
Motomami.
Bueno, que no se extrañe ver a Jordi Hurtado y a Ana Blanco haciendo algún día un dueto con Rosalía, que al final en la música pasan cosas rarísimas, y Marta Valderrama dentro de 20 años contándolo.
Voto a favor, vamos, sin ningún tipo de duda.
Y para cerrar, una noticia impactante que podemos leer en la web de Telecinco: Ryanair pone fin a los vuelos baratos.
Que la aerolínea ya, pero si estaba especializada en eso. O sea, considera ahora que ya no le sale rentable esto de los...
Claro, ahora te clavan 2 euros o 3 por una barra de pan en algunos sitios, pues estos habrán dicho, tonto el último, ¿no? Vamos a poner nosotros vuelos a 5 euros. Trurú. Lo que nos hemos preguntado aquí es si mantendrán, claro, con esto de ya no ser locos, mantendrán su mítica lotería a bordo con la que algún sobrecargo y azafato de la compañía ha hecho sus pinitos en la música.
2 euros.
Una lástima que...
Lo he picado a veces ahí, ¿eh?
En la lotería de Ryanair.
Ay, a mí no me ha tocado nunca.
No, que haya picado no quiere decir que me haya tocado.
No, yo he picado en otros timos. En otros timos que solía poner en práctica la compañía. En la del... Compras el billete con la posibilidad de que cada maleta por ocupante, por viajero... pueda llegar a pesar 20 kilos y cuando vas a facturar te dicen que han cambiado las normas. Te ha cambiado las reglas a mitad de partido y son 15.
Lo que cambia es tu cartera al final.
Sí, te cuesta 360 eurazos que me clavaron en el aeropuerto de Barcelona.
Es el código de barras, te lo tenemos que investigar.
Ya,
¿eh?
ya. Pues será que en código de barras habrá que hacerlo, porque aquí...
¡Joder! 500 euros el billete y me toca ir de pie agarrado al portapaleta.
No se queje, caballero. Ya sabe que los precios del combustible han subido. Por eso, en Ryanair hemos tenido que acabar con los billetes baratos. ¿Un cartoncito para Bingo?
Bueno, supongo que está incluido en el precio del billete, ¿no?
Supone usted mal. Son 20 euros.
Uy, entonces quite, quite.
¿Algún perfume, tal vez? Tenemos una promoción muy interesante en Eau de Primeau.
¿Ah, sí? ¿Y a cuánto sale?
250 euros el bote de 50 mililitros.
Pero si haces el triple de lo que cuesta en el duty free.
El triple no, como mucho el doble. Pero le ofrecemos un producto de primera necesidad a 10.000 pies de altura. Eso hay que cobrarlo. Además, ya sabe que el combustible está por las nubes. Nunca mejor dicho. Lo pilla. Por las nubes, avión...
No tiene ni puñetera gracia.
Usted, que es un soso. Espere un momento que tengo que hacer un anuncio.
Muy buenos días, señores pasajeros. A continuación proyectaremos la película Space Jam, la nueva era. Un bodrio infumable patrocinado por Rodamientos Cifuentes. Disponemos de todo tipo de rodamientos, rótulas, sellos y todos los productos asociados. Si existe, están Rodamientos Cifuentes. Estamos en el polígono industrial La Gineta, junto a Carrefour.
¡Oiga! Caballero, ¿no hace un poco de calor aquí? ¿Podrían poner el aire acondicionado?
Podríamos, pero entonces no vendería estos fabulosos abanicos con el logotipo de nuestra compañía.
Uy, ¿y qué valen?
Los tenemos en oferta. Uno por 20 euros, dos por 50.
¿Pero qué mierda de oferta es esa? No es nada beneficiosa.
Para nosotros sí. ¿Quiere un pelotazo para desestresarse?
¿Es gratis?
Sí, esto sí.
Pues entonces sí.
Muy bien, tenga.
¡Ay! ¿Pero por qué me ha tirado esa pelota a la cara?
¿Un pelotazo? Mire que se lo he preguntado. Ah, que usted creía que le iba a dar una bebida gratis. Pero qué poco ha volado con nosotros.
Si es que soy un membrillo.
Y de los buenos.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Mi bebito fiu fiu.
Ya se lo sabe, ¿no? Qué pronto aprende las mamarrachadas que le decía su madre cuando le traía malas notas. Las mamarrachadas te las aprendes.
Pues fuera de bromas, me lo han dicho siempre. Dice, las cancioncitas siempre te las aprendes. Y luego la lección.
¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que no me documento yo de mis colaboradores.
No, claro.
Por favor. Mi bebito fiu fiu. Menos mal que has advertido que hoy lo de la música venía también con pátina mamarrachada, has dicho tú textualmente, porque ahora mismo los oyentes deben de estar tan descolocados como la mayoría de nosotros. Marta Valderrama Cañas, ¿a cuento de qué viene esto? ¿De dónde ha salido?
Puede ser que estén descolocados o puede ser que se hayan paseado por TikTok como yo y ya tengan esta canción en bucle en la cabeza. El caso es que este Mi Bebito Fiu Fiu se ha viralizado a tope en redes sociales porque tiene una letra cachonda. Y
¿pero qué
sirve?
Forma de hablar es esta? Se ha viralizado a tope en las redes sociales porque tiene una letra
hoy
cachonda.
Hoy he dicho que vengo yo mamarracha también.
Ya.
Y sirve para mandar indirectas, que es el afán de muchos en internet. Se ha hecho tan viral que ha llegado hasta Ibai, hasta el streamer de Gref y a Bad Bunny.
Es mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu.
Así que esto te ha llegado a ti, Ibai, ¿no?
Esto me ha llegado de locos, espectacular.
De locos.
Dan ganas de matar a alguien al escucharla.
Para mí lo más importante de mi vida, lo más importante es mi familia. Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años.
¿Pero qué historia hay detrás de esta mamarrachada?
Claro, es que lo guay de todo esto es la historia, porque la canción está basada en la supuesta infidelidad del expresidente de Perú, Martín Vizcarra.
Supuesta.
A raíz de que se hayan filtrado unas conversaciones de WhatsApp de él con su supuesta amante, en las que se puede leer cómo quedan, dónde y cómo se apodan. En este caso, ella le llama a él mi bebito, le manda una foto, a lo que él responde fiu fiu.
Eres mi bebito fiu fiu.
Para mí lo más importante de mi vida.
El ideólogo y productor es el peruano Tito Silva Music, que se ha apoyado en la base del tema Stan de Eminem y Dido para crear lo que ya es un fenómeno mundial.
Thank you.
I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie.
Mucho más aburrida esta versión, la
mucho
clásica.
Mucho mejor el Mi Bebito Fiu Fiu.
Hombre, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Sánchez Barceló, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Días.
¿Cómo estás?
Bien. Bien.
¿Qué esperas de este 7 de julio? ¿A ti te suena de algo? Estamos toda la mañana dándole vuelta a 7 de julio. ¿Nos suena la fecha?
Julio. 7
de julio. Nada, no caes tampoco.
No, bueno, ahora mismo no.
¿Qué contarás a partir de las 6?
Pero
el 7 caso, de julio, o sea,
claro, es que el caso no tienes, es que a las 8.
Ya, porque mira, dice el 7 de. Es el 7 de septiembre. No, no, pero es 7 de septiembre.
Que es mi, que es mi aniversario.
Es tu aniversario.
Es mi aniversario.
Es mi aniversario de dejar de fumar también.
Pues mira, lo vamos a celebrar. El 7 de septiembre juntos, lo vamos a celebrar.
Pero 7 de julio. Bueno, ¿qué decías a las
8? No, eso que el caso es que a las 8 de la mañana me tengo que ir en directo a Pamplona.
Vale, va. Ya vamos atando. Esto
Pamplona.
Es un detective.
Sí. ¿A Pamplona qué?
Lo tengo apuntado bueno, ahí en la agenda. A las 8 del día 7 de julio.
Pone a Pamplona hemos de ir, pone ahí en la agenda, claro. Lo he visto yo en la pizarra.
De hecho, pero sin calcetines y sin medias.
Vale.
Pero bueno.
Esto es un detective, bueno, es bueno, ¿eh?
Pues eso, que a las 8 tengo que ir a Pamplona en directo. Oye, pues ¿se ha apagado eso?
Ahora lo ponéis.
Los 7 de julio también es tradición.
Vale.
Para los que no nos estáis viendo en vídeo, eso es parte del vídeo. Hay una compañera del tele que decía Video Golf.
Video Golf.
Video Golf. Después te digo quién es. Pues,
bueno, video... ahora me han contado que. Perdona, que sí,
no,
mira.
No, dime.
No, que ahora me han contado que ayer Ana Blanco dijo que empezaba la gira de Motomari.
Sí, sí, sí. Motomari. Bueno. Ha hecho un montajito aquí, Córcoles, con eso, con
es
Motomari.
Muy bueno.
Motomami.
Motomari. Estupendo. Pero lo dijo convencida de que se llamaba Motomari.
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 Es muy Motomari, bueno.
Motomari, es buenísimo. Motomari. Es buenísimo. ¿No crees que mejora? ¿No crees que mejora el original?
Me gusta. Me gusta más Motomari que Motomami.
Bueno, ya hemos rearmado el Video Wolf este que decía la compañera. Vale, ya vemos a David
me he quedado
en Barcelona.
Así como oscuras. Venga, va.
A las 8 Pamplona.
Y después Rojo y Negro. Hoy vamos a debatir. Bueno, van a debatir ellos. Y el público va a decidir, va a dar el veredicto. ¿Vacaciones caseras o vacaciones de grandes viajes?
Mm. Pues depende del dinero que tengan.
No, pongámonos en el plan de que se puede elegir.
Se puede.
Pongamos en el plan de que se puede elegir.
Primero viajas y luego siempre necesitas las vacaciones de casa.
Entonces, ¿cuántas semanas de vacaciones necesitas?
Es que aquí tenemos muchas, ¿no?
Bueno, claro. Julio este año no. Julio
nosotros
este año
que
no.
Somos ricos.
Yo creo que para permitírtelo, como mínimo, tienes que ser director de un programa de la cadena.
Por ejemplo.
Tener suficientes semanas. ¿Te acuerdas de cuando teníamos julio y agosto?
Ostras. Yo cuando empecé aquí, sí. O sea, terminábamos a final de junio.
Sí, sí, claro. Julio y agosto.
Que yo esto creo que son costumbres que hay que recuperar.
Jo, qué sueño erótico.
Voy a trabajar. Pero que nos vayamos todos los equipos. O sea, el director y su equipo.
A mí vosotros me dais un poco igual.
Pero
que los directores nos podamos ir 2 meses, voy a intentar recuperarlo.
Sería justo.
Sería justo y necesario. Y vosotros, mira tú. Ya.
Oye, Ángel, céntrate. Apoya emoción. Tienes que luchar por nosotros y que nos vayamos todos juntos 2 meses.
Sois extremos, ¿no? O sea, o vacaciones idílicas de viaje o en casa.
O caseras.
Vale. Venga, pues eso escuchamos.
Y a las 8.
A Pamplona de ahí.
A Pamplona tengo que ir.
Vale. Se acaba el tiempo revuelto. Todas las tormentas y las nubes, decíamos, llega el sol a casi todo el país, con subida de temperatura general esta tarde, Luismi Pérez.
Sí, así es. Hoy hará un poquito más de calor.
Te has quedado cortado,
que
Tete.
Ya te digo, Tete.
Estaba pensando en lo de 7 de julio.
¿Qué te pasa?
Sí, no. Yo sí que sé una cosa segura del 7 de julio. Una cosa segura. Que es el cumpleaños de mi hermano. Que no se me olvide.
Vamos atando cabos, vale. Cumpleaños del hermano de... No el Tete, de otro hermano.
No, vale. Del otro.
Venga.
Del primo. Pues hoy es su cumpleaños. En cualquier caso, un 7 de julio que ya va a traer más calor al suroeste del país. Hoy en Extremadura y en el Guadalquivir ya rozaremos los 40 grados. En el resto del país también hará más calor que ayer, ya sin estridencias. Y la mañana sí que empieza más suave, empieza fresca incluso. Por ejemplo, 16 grados en Pamplona, 17 en Gijón, 21 en Tarragona o 24 grados ahora en Mérida. El viento va a soplar bastante fuerte en la costa gallega, en el Ampurdá y también cerca del Estrecho. Y las tormentas se van, solamente algunos nubarrones que van a quedar esta mañana en el nordeste del país. país y si acaso algunos goterones esta tarde en el interior de Mallorca. Por tanto, se acaban esas grandes tormentas con mucho granizo que hubo ayer. Ayer no faltaba hielo para los cubatas.
Ahora, como decíamos antes, evocando el Annus Horribilis este de 2003, no sé si quieres hacernos un quien no se consuela es porque no quiere, porque, claro, ¿qué pasó en el verano de aquel año? ¿O qué pasó climatológica, meteorológicamente hablando, en aquel año 2003?
Pues básicamente se está hablando de que si estamos teniendo mucho calor este año, de que si nunca había hecho tanto calor, también las perspectivas de futuro, ya sobre todo la semana que viene, son de bastante, de hecho de mucho calor, empezando por Canarias, ya veremos hasta dónde sube, visto desde ahora, Roberto, la semana que viene tendremos otra ola de calor, así de claro, pero si hablamos de tops en cuanto a temperaturas elevadas se refiere, nos tenemos que ir a ese Annus Horribilis, a 2003, que fue el año en el que hubo más persistencia de calor, en el que hubo más extensión del calor y en el que hubo más intensidad de calor. Este año, por ejemplo, ya hemos tenido básicamente dos olas de calor en gran parte de la península y en Canarias están a punto de inaugurar su primera ola de calor. En mayo ya tuvimos una, pasamos de los 40 grados en mayo y en junio, a mediados de junio, también llegamos a rozar los 45. 2003 lo que tuvo sobre todo fueron temperaturas muy altas durante mucho tiempo. Pensad que en 2003, en más de la mitad del país, hubo temperaturas ya llegando casi a los 40 grados desde mediados de mayo hasta casi finales de agosto. Todos esos meses hubo una persistencia, sobre todo eso, muchísima persistencia de calor muy destacable, con picos de temperatura que llegaron a ser también de extremo, por ejemplo, en algunas zonas del Cantábrico, en Aragón o en Cataluña, se llegaba a más de 42, 43 grados cerca de la costa, por ejemplo, y luego esa misma ola de calor, muy persistente, hizo mucho daño en Europa, sobre todo en Europa, donde no están acostumbrados a tener, o no estaban acostumbrados a tener tantísimo calor, no estaban, por ejemplo, no hay casi ningún aparato de aire acondicionado fuera de España, en gran parte de Francia, de Bélgica, del Reino Unido, pasaron mucho calor y no se supieron adaptar a ese calor. Allí, en 2003, se llegaba a temperaturas en París, se llegaba casi a 40 grados durante varios días. Pues bien, 2003 es el hito a superar en cuanto a temperatura alta se refiere, aunque sí que es cierto que en nuestro país queda mucho verano por delante todavía.
Bueno, de todas formas, con esa referencia, yo creo, presidente Laporta, que podemos decir, ojo, que no estamos tan mal, ¿eh? Al loro,
bueno,
que no estamos
cuidado,
tan mal.
Loro, ¿eh? Caraprenguin, sí.
Eso es. Luis Pérez, meteorólogo, muchas gracias, doctor. Hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós,
gente.
Buenos días. Bueno, a ver, ¿qué me decía, Sergio, que hoy tienes preparado un ciclo de cine? No es exactamente ortodoxo como no. Los que traes por aquí habitualmente, sino es un concurso, formato concurso.
Sí, porque me dijiste alguna vez en antena, has oído, Roberto, que Netflix tiene una forma muy interesante de escribir las sinopsis de sus películas. Así que voy a leeros algunas de ellas y luego tenéis que adivinar a qué film pertenece. Además, si la habéis visto, tenéis que decir si la recomendáis o no.
Esto lo paga... Parda, ¿esto lo paga Netflix o no?
Sí,
esto?
Está patrocinado por Netflix.
No me digas tonterías, hombre.
Oye, por Rodamiento Cifuentes.
Ah, eso sí, por Rodamiento Cifuentes, sí. A ver, es que llevamos ya una semanita hablando, dando todas las referencias del mundo de Stranger Things.
Sí.
Y lo de hoy...
Netflix total.
Pues parece que sea también patrocinado por Netflix. Venga, va, la primera sinopsis.
A ver, dice... Un joven huraño y precavido, un hombre alocado con debilidad por los dulces y dos hermanas de cuidado emprenden un largo viaje en medio del apocalipsis zombie, ¿vale?
Vale.
Opciones. 1. Zombies Party de Edward Wright. Opción 2. Bienvenidos a Zombieland de Ruben Fleischer. Y opción 3, Ash contra Evil Dead de Sam Raimi, Ivan Raimi y Tom Speciale.
Hombre, pues muy fácil, no nos lo pones así para la primera.
Zombieland.
Yo la de Sam Raimi.
Yo la de Sam Raimi, que te gusta a ti mucho.
¿Alguien a David?
Zombieland.
Mucho Zombieland por aquí. Vamos a ver, es esta.
América. Ojalá pudiera deciros que esto sigue siendo América. Pero he comprendido que no se puede tener un país sin gente. Y aquí no hay gente. Ahora estos son los Estados Unidos de Zombieland.
Bienvenidos a Zombieland del 2009, protagonizada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Emma Stone. Tiene por allí una aparición de Bill Murray y se llevó el premio del público en el Festival de Sitges. No sé si la habéis visto, si os gusta alguno, ¿no la habéis visto por aquí?
No.
A mí me gustó más la de Zombies Party, que también estaba en la lista.
De cabecera para muchos de nosotros, sin lugar a dudas. A ver, segunda sinopsis. A mí me encanta la literatura que le ponen a las...
Ponen mucha.
Sí. Un detective y un ladrón se enfrentan y descubren cuánto se necesitan el uno al otro. Y que la línea entre policía y delincuente no siempre está tan clara.
No está siempre clara. Las opciones son estas. 1. Plan oculto de Spike Lee. 2. Hit de Michael Mann. Y 3. Johnny English de Peter Howitt.
Parda, ¿tú qué crees?
Plan oculto seguro que no.
Plan oculto seguro que no. Claro, no tiene nada que ver con eso. Entre las otras...
Entonces, pues la segunda, ¿cuál era? Perdón.
Hit. Y la tercera, Johnny English.
Johnny English.
¿Vosotros,
que no la he visto, pero bueno.
Hit, Ley y Orden no estaba en la lista.
No. Por ahí Marta ha dicho Hit.
Yo Hit también. Johnny English es de Mr. Bean. Esta no, sí, no
es el actor de Mr. Bean.
Yo la
B. Hit, venga, pues resolvemos. Es Hit, ese thriller lleno de acción y de intriga estrenado en 1995. Es la segunda película en la que coincidieron Robert De Niro y Al Pacino, pero es el primer film en el que comparten escena, en el que tienen alguna escena juntos.
Hago lo mejor que sé hacer. Atracar. Y tú lo mejor que sabes hacer, intentar detener a tipos como yo. ¿Nunca has querido llevar un tipo de vida normal? ¿Qué coño es eso? ¿Barbacoas y partidos de béisbol? ¿Ese tipo de vida normal es la que tú llevas? ¿Mi vida? No, mi vida. Mi vida es un auténtico desastre.
Michael Mann ha publicado la continuación en forma de novela y quiere llevarla al cine. A mí me parece un peliculón. No sé.
Oye, tengo una duda. Era la primera vez que se encontraban. El doblador aquí en España no había sido últimamente el mismo y ahí tuvieron
que
hacer...
Es que tuvieron aquí moviditas. Sí. No me sé la historia exacta, pero sé que tuvieron que cambiar. Sí.
Bueno, la de ahora, me ha apuntado aquí Sergio, son los datos que tengo, que es una de gángsters. Y una pista más, que está dirigida por Martin Scorsese.
Pero ya veréis que no es mucha pista. La sinopsis dice así: el sicario Frank Sheeran rememora los secretos que guardó por lealtad a la familia mafiosa de los Bufalino. Hasta ahí. Y las opciones son: uno de los nuestros, la número 1, 2, Casino, y 3, El Irlandés.
Yo voy a decir El Irlandés porque no me suena ni Goodfellas ni El Casino, aunque hace tiempo que no las veo.
Yo igual, El Irlandés.
Me voy con la parda porque no la he visto.
Efectivamente,
con la parda.
Yo con los nombres, El Irlandés también.
Venga, pues habéis acertado. El Irlandés, la película de 2019, producida por Netflix.
Por dejarte, es que no la he visto.
Es el cuarto trabajo en el que coincidieron Robert De Niro y Al Pacino y además comparten bastantes escenas.
Fue un desprecio racista en la gente como tú.
¿Qué quieres que haga? Dije la gente como tú. ¿Qué quieres, una disculpa?
Eso es justo lo que quiero, Jimmy, una disculpa.
Te pediré disculpas.
Es lo único que quiero.
Cuando tú me las pidas por llegar tarde. Espagueti de mierda, hijo de puta.
Jimmy.
La película es muy ambiciosa también en su duración, con sus 3 horas y media. De hecho, hay gente que aconseja verla en 4 capítulos, como si se tratara de una miniserie. A mí me gustó mucho, menos por eso de rejuvenecer digitalmente la cara de Robert De Niro, que por mucho que le quieren hacer pasar por un señor de 40 años, cuando le pega una paliza a uno, es que se mueve como uno de 70, no puede hacer otra cosa.
Bueno, y cuando anda, cuando sale del coche y cuando va a la cantina, anda como uno de 70, sí, ahí no estuvieron muy, muy finos. Bueno, esta sinopsis, la próxima remite al pasado, dice: en la década de 1820, un cazador de pieles lucha por sobrevivir para vengarse de un despiadado mercenario que lo abandonó a su suerte junto al río Missouri.
Opción 1, El Renacido de Alejandro González Iñárritu. Opción 2, Sin Perdón de Clint Eastwood. Y opción 3, Django Desencadenado de Quentin Tarantino.
A ver,
está fácil.
La de
Renacido.
Que sí,
y esta además no fue por la que le dieron el Oscar.
Del 2015,
por
ganadora de Oscar a Mejor Director, Mejor Fotografía y sí, a Mejor Actor por fin para DiCaprio, que consiguió la tan ansiada estatuilla. Además, tiene también a Tom Hardy, que siempre mola.
Si quieres, puedo apagarte. Evitaré este sufrimiento de forma rápida. Nadie sabrá que te rendiste, lo haré por ti. Si quieres que lo hagas, solo tienes que parpadear.
Visualmente es impresionante, pero mira, me voy a sincerar con todos vosotros. A mí
es
no me
coñazo,
gustó demasiado.
¿No?
Es un rollo. Me dejó un poco frío, se me hizo muy pesada. ¿A vosotros os gustó?
Estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias. Me pareció un pestiño de película.
Yo me quedé dormida. O sea, no terminé.
Técnicamente un 10, diversión 0.
Diversión
media de
5. Sí.
Angustia 20.
Eso también.
Mucha pereza verla. Ya está.
Da pereza, sí,
da
sí.
Da pereza, pereza.
Y se me hace muy larga, mucho más que El Irlandés. Pero bueno, esta de ahora es bastante original. Atención, dice: ira contenida. Es legal liberarla una vez al año, pero si uno decide no hacerlo, mejor que no haya nadie cerca.
¿Y las opciones son?
Las opciones: 1. The Purge, La Noche de las Bestias. 2. Anarchy, La Noche de las Bestias. Y tres, Election, La noche de las Bestias.
Esto es trampa, Sergio.
Todas dirigidas por James de Mónaco. Es de La Purga, de la saga, claro. De La Purga. Hay que elegir la 1, la 2 o la 3.
Por la cara de Ana, la verdad. La estaba mirando y ha hecho un...
No, yo he dicho La Purga, pero claro, luego me han...
La Noche de las Bestias. 1, 2 o 3, hay que
mojarse. Pues aboleo 3.
Parda igual lo sabes.
Sí, la nariz, la 2.
La 2,
la segunda.
Bueno, es la primera parte, es la sinopsis de la película original de La Purga, protagonizada por Hawk y Lena Headey, la Cersei Lannister de Juego de Tronos.
Por su casa sé que son buena gente como nosotros, gente pudiente. Y por sus flores azules veo que apoyan la purga. Permítannos presentarnos, somos unos jóvenes buenos y bien educados. Nos hemos ataviado con nuestros disfraces más aterradores.
Una película estrenada en el 2013 que ha sido muy influyente en el terror y la ciencia ficción de la última década.
¿Lo dejamos aquí o una más?
Una más.
¿Una más? No, lo dejamos aquí.
¿Sí? No, una más.
Podemos ir a la última, Roberto, si quieres, de todas.
¿La última?
La última yo creo que te va a dar juegos.
¿Una más o lo dejamos aquí?
La última,
para terminar. Es que dice la sinopsis con una fórmula que usan mucho aquí en Netflix, el cuándo. Casi todas las sinopsis empiezan cuándo. Sí. En este caso, cuando los extraterrestres invaden la Tierra como en un videojuego clásico, el presidente y sus amigos de la infancia, antiguos reyes de los recreativos, entran en acción.
Opción 1, Ready Player One de Steven Spielberg. Opción 2, Pixels de Chris Columbus. Y opción 3, Sonic, la película de Jeff Fowler. Venga, a votar, chicos.
Ready Player One.
Ready Player One por aquí, dice David, a vosotros.
Yo voy con David, sí.
David, Ready Player One, todos. Sí,
en las malas con David.
Pues claro. No, es Pixels con Adam Sandler, Kevin James y Peter Dinklage, el Tyrion de Juego de Tronos.
Todo esto ha resultado inútil en todas las áreas de nuestra vida. Pero de pronto, no nos vendría mal para salvar a nuestro planeta.
La película no la he visto, tiene menos de un 5 en Film Affinity. Yo recomiendo Ready Player One, que por algo también...
Esa está muy bien, Ready Player One.
Sí, mola mucho, con referencias al Resplandor, es muy guay, muy guay.
Con esa nos quedamos entonces. 5 y 35, 4 y 35 en Canarias. Vamos con el repaso a la prensa, que hoy, 7 de julio, en las portadas, nos traslada directamente a esto.
¡Pamploneses!
Esto
este
era.
Chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios también... Va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho.
Desde luego nos traslada, nos remite directamente a Pamplona, a los Sanfermines, que han vuelto 3 años después.
Sí, mucho blanco y rojo en las portadas de hoy, 7 de julio. San Fermín ruge, Pamplona recupera su fiesta universal, chupinazo histórico. Hoy la prensa le da todo el protagonismo a los Sanfermines más especiales, los primeros después de la pandemia. Vuelven las imágenes de la gente completamente apelotonada en la plaza consistorial de Pamplona, desde donde el exfutbolista Juan Carlos Unzué lanzó ayer el chupinazo, un momento que dedicó a los sanitarios y a los enfermos que, como él, padecen ELA.
Donde ahora mismo, ahora sí que no hay fiestas, es en Downing Street. El primer ministro británico Boris Johnson se aferra al cargo pese a las voces de su partido y de su gobierno, que le exigen que dimita.
Las dimisiones de sus ministros de Sanidad y de Economía y de otros 39 altos cargos lo han puesto todavía más contra las cuerdas, pero Johnson se niega a dimitir. La BBC ha contado que el líder de los conservadores se mantiene desafiante pese a que varios miembros de su propio gabinete le han pedido que se vaya.
El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles cuando ha sido mandado a...
Johnson defendió ayer ante el Parlamento que su trabajo como primer ministro ante circunstancias difíciles es seguir. El asunto va muy destacado en la prensa española. El Mundo titula que Johnson está cada vez más solo y lo cierto es que los parlamentarios conservadores preparan ya la forma de presentar una nueva moción contra Johnson si no abandona voluntariamente el puesto. La prensa británica carga duro contra él. The Guardian dice: un primer ministro desesperado y equivocado se aferra al poder. The Times asegura que Johnson está luchando por su supervivencia y otros como el Daily Mirror hacen el juego con el eslogan electoral que usó el propio primer ministro en 2019 de Get Brexit Done. Lleva a cabo el Brexit y titulan Just Get Exit Done. Simplemente lleva a cabo tu salida.
Otro de los temas destacados de la prensa es que el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a que el gas y la energía nuclear sean consideradas energías verdes.
Aprueban la propuesta de la Comisión Europea para enmarcar estas dos fuentes energéticas entre las energías sostenibles, algo a lo que España ya se opuso hace unos meses. Los grupos ecologistas también están en contra y Greenpeace ha anunciado que llevará la decisión ante la justicia. ABC destaca bajo el titular que para cambiar la decisión, 20 de los 27 países miembros deberían oponerse en el Consejo de la UE, algo que según su punto de vista se antoja muy improbable.
En Francia, la energía nuclear es uno de los pilares fundamentales para la transición energética. Ayer la primera ministra anunció que seguirán apostando por ella y reveló que van a nacionalizar totalmente la eléctrica EDF.
El Estado poseía ahora mismo el 84% del capital, pero se va a nacionalizar al 100%, como asegura ayer la primera ministra Elisabeth Borne. Francia asumirá el control total de la producción eléctrica en un contexto en el que la guerra ha disparado los precios energéticos. El país señala que las acciones de EDF han subido un 15% en bolsa después del anuncio.
Y de la política española, ABC y El Mundo cuentan hoy que el gobierno ha ampliado en los últimos meses el presupuesto en defensa sin que Podemos se haya quejado hasta ahora.
Sí, esta semana hemos estado contando las tiranteces entre los socios de gobierno a costa del gasto extraordinario de 1.000 millones de euros para defensa que se aprobó el martes, pero según estos dos periódicos, desde enero hasta junio el gobierno ha estado aprobando diferentes partidas que han reportado a defensa 1.000 millones de euros más sin que Podemos haya mostrado reticencias. En total, para el Ministerio de Margarita Robles se fijó para este año un presupuesto de 10.000 millones de euros y ahora mismo ya supera los 12.000 millones.
El País publica hoy una nueva entrega de los audios de Villarejo, en los que el excomisario le ofrece a la que fue secretaria general del Partido Popular, a Dolores de Cospedal, le ofrece un documento para ensuciar la imagen de Podemos.
Informes con los que buscarles la ruina, como dice textualmente Villarejo en los audios. Se trata de un documento que se filtró a determinados medios de comunicación con la intención de difundir información falsa que involucrase a Iglesias en un supuesto pago de 2 millones de euros por parte de Irán. En la conversación a la que ha tenido acceso el País, Villarejo le cuenta a Cospedal que hay otro tema sobre reuniones de Podemos, de ETA y del Servicio Secreto de Cuba. La que entonces era secretaria general del PP insistió entonces en que aquello era una bomba y que le interesaba conseguirlo. Cuenta el País que nunca se encontraron pruebas de que esa información fuese cierta, pero destacan que Podemos ha pasado 8 años enfrentándose a distintas causas judiciales basadas en informes falsos que han ido archivándose.
Y para acabar, bueno, un contrapunto, algo de la contraportada. Esta semana hemos visto a la princesa Leonor en las portadas de la prensa, varios días, pero su aparición en Girona y Barcelona ha trascendido las fronteras. Una revista francesa le ha dedicado un artículo interesante.
Adulador, ¿no?
Sí.
La revista Point de Vie dice de la princesa de Asturias que fue la reina de la velada de los premios Princesa de Girona. En el artículo, bueno, es que la ponen por las nubes. Dicen de la heredera al trono que tiene dotes de oratoria, destacan que habla con fluidez varios idiomas, que cambió del inglés al catalán, al castellano. Bueno, y aseguran que su presencia demuestra que Leonor de Borbón, a sus 16 años, es plenamente consciente de los retos de su generación.
¡Extra! ¡Extra! ¡Últimas noticias!
Jaime, he perdido la cuenta de las veces que has empezado así un gag.
7, 8 con la de hoy. ¿Ha leído el artículo de la revista francesa Point de Vue?
¿Point de qué? ¿Eso qué es? ¿De punto de cruz?
No, hombre, no. Es una revista especializada en la realeza europea. Es como la revista Fotograma, pero en lugar de analizar películas, critican reyes.
Ah, pues muy bien, no la conocía. ¿Y dónde quieres llegar con esa explicación?
Pues que el artículo al que me refería es sobre su nieta.
¿Victoria Federica? Ay, Dios, ¿qué ha hecho esta vez?
No, sobre la formal, Leonor. Dicen que fue la reina de la velada.
¿La que tengo aquí colgada?
Majestad, por favor.
Perdón, es que si no lo decía, reventaba. La reina de la velada, sí, continúa.
La reina de la velada en la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona.
Vamos a ver, que la princesa de Girona sea la reina de la velada en los premios que llevan su nombre, tampoco me parece como para escribir un artículo, ¿no?
Ya, pero es que hay más. Dicen que fue cambiando de idioma con una facilidad desconcertante.
Nos ha jodido. Con las facilidades que hay ahora, en mi época sí que tenía mérito, que el idioma de moda era el francés.
Ah, y también dice que demostró grandes dotes como oradora y que, con su presencia y su implicación en el servicio del país, la primogénita de los reyes demuestra una vez más a los españoles que es plenamente consciente de los retos de su generación.
Madre mía, vaya peloteo. No había visto tanto jabón desde la fiesta de la espuma que organicé en el Bribón ahora 7 años.
Curiosamente, esta gente de la revista ha olvidado resaltar el principal mérito de su nieta.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es?
Sobrevivir 16 años a una madre como la que le ha tocado.
Estamos de acuerdo.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know.
Antes de empezar con la historia de esta canción, hay que tener claro que las canciones se suelen grabar en diferentes pistas.
¿Cómo es eso?
Una para cada instrumento
hay
y luego...
Hacerse, hay que hacerse el tonto.
Claro, claro.
¿Cómo es
pues
eso?
Mira, una para cada instrumento, lo vas metiendo ahí y vale. Luego se va mezclando y se va remasterizando.
Eso habitualmente.
Esto habitualmente.
Habitualmente y ahora en la modernidad de hace 40 años. Pero bueno, sí, sí. ¿No?
Bueno, el caso... Es que Radiohead grabó la canción en una sola toma, cosa que entonces era un poquito rara, tanto que los productores, los que estaban en el estudio, se pusieron a aplaudir.
Muy bien. Pero esta canción tiene historia. ¿Éxito así inminente?
No.
¿Inmediato? No.
No.
Sin pena ni gloria al principio, puede ser.
De primeras pasó completamente desapercibida. Por ejemplo, la BBC Radio 1 solo la pinchó dos veces.
La
BBC Radio 1 solo la pinchó dos veces y se negó a seguir difundiéndola porque la consideraba demasiado depresiva. Pero a la banda no le incomodó demasiado. De hecho, ellos ni siquiera querían sacarla porque les parecía demasiado comercial. Esto cada uno en su estilo. Y no lo petaron ellos hasta un año más tarde. Y fue porque un director musical de una estación de radio estudiantil de San Francisco se encontró con el tema en un estante de discos de importación en una tienda, lo escuchó, lo pinchó en su programa y empezó a correr la voz hasta llevarles al número uno. Cosa que, oye, les vino muy bien para los dineritos, pero les saturó tanto el éxito de Creep que llegaron a odiarla y estuvieron sin tocarla en los conciertos hasta 2001. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Deporte, Rafa Nadal superó ayer al estadounidense Taylor Fritz en un agónico, histórico, épico partido de cuartos en Wimbledon, pero ha dejado en el aire si va a jugar el viernes en semifinales.
Sí, Nadal protagonizó ayer una remontada histórica y ganó en el tiebreak del quinto set.
Qué bien hemos visto la jugada esta.
Bueno, era para que escuchases
sí,
el ambiente,
el momento,
cómo
el
celebraban. El balear sufrió una lesión en el abdomen al final del primer set, pero consiguió reponerse y ganar el partido en 5 sets. Si estará el próximo viernes en la semifinal contra el australiano Nick Kyrgios, todavía es una incógnita.
No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien. Supongo que mañana sabré algo más. Preocupado, evidentemente, aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme. Soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final y después difícil lo demás. Y que me has preguntado si tengo opciones de estar el viernes, pues no lo sé.
De este partido se han hecho especialmente virales dos anécdotas, Roberto. Por un lado, una imagen de la grada que destapó al padre de Nadal y a la hermana pidiéndole al tenista que se fuese, que se retirase del partido, viendo en qué condiciones físicas estaba. Nadal mostró cabezonería, se quedó, ganó. Y de ahí la segunda anécdota viral. Algunos anoche ese momento les recordó al Nadal de 2011. Bueno, ese Nadal que estando en cuartos de final del Open de Australia le dijo a su tío Tony que no se iba a retirar ni cagando.
Técnicamente hablando, sí. En fútbol, la Eurocopa femenina empezó ayer con victoria del anfitrión, de Inglaterra.
Ganó por 1-0 contra Austria. Hoy hay un Noruega-Irlanda del Norte y nuestra selección se estrena mañana frente a Finlandia. Lo hará sin su estrella, sin Alexia Putellas, que sin embargo ha querido quedarse junto a sus compañeras en la concentración, al menos hasta que debuten.
¿Y el mercado de fichajes cómo va? Bueno, sigue en movimiento. Ayer el presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró que el club no tiene en venta a Frankie de Jong. No lo tenemos en venta, entonces, presidente.
A ver, no está en venta. Es que me han dicho que si digo que está en venta, ya, pues ya, me dan claro. Menos dinero. Ay, yo esto no lo sabía, claro.
Vale.
De alguna manera no lo sabía.
Correcto.
Sospecho dónde lo puede haber aprendido. Bueno, vamos primero con Frankie de Jong. Pese a las informaciones que han salido últimamente sobre la posibilidad de que fuese traspasado al Manchester United, Laporta ha insistido en que el centrocampista es jugador blaugrana y que ahora mismo no se plantean venderlo. El presidente del Barça lo que sí ha reconocido es que es cierto que se reunió con el representante Jorge Méndez, pero no ha querido desvelar si hablaron de la posibilidad de llevar a Barcelona a Cristiano Ronaldo.
Y estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy a, si me lo permites, a concretar si me ofreció este u otro jugador. Es un gran agente de futbolistas, tiene a grandes jugadores y siempre es interesante hablar con él porque, bueno, te ayuda a conocer cómo está el mercado. Vale. Sí que es cierto que tuve una cena con él.
Ya sabes dónde ha podido aprender Laporta este tipo de estrategias del mercado. Y bueno, sigue el asunto de...
¡Yéndale!
Sigue en el aire. ¿Todavía? Tengo una horrible noticia para mí
para
misma.
¿Para ti? ¿Por qué sí, no se resuelve
esta vacaciones
este
ahora mismo peligran.
¿Qué ha dicho Laporta?
Ha asegurado que no hay fecha límite para que Dembélé dé una respuesta. Dice que, bueno, que total, que Dembélé ya no es jugador del Barça, que en el club hay interés en que siga, pero con calma, que se piense bien si acepta o no la propuesta que le han hecho. O sea, ¿esto cuánto puede durar?
Pues infinito. The never ending story, pues toda la historia interminable.
Esta información no la tenía yo antes de lo de las vacaciones.
Ya, pero lo dijiste.
Pero yo lo tengo apuntado, Julia, que tú no te vas de vacaciones hasta que no se resuelva el tema de Dembélé.
Esto, por una parte, pero luego está lo de Lewandowski. El Bayern ha puesto precio a su fichaje. Atención,
a ver.
50 millones.
Bien.
Y sin posibilidad de pagarlo esto a plazos, en cuotas, ni nada. ¿Por qué?
Importante.
Ese matiz
es importante. La información la ha dado un periodista alemán que asegura que el Bayern le ha trasladado al Barça que no quiere cuotas en ningún acuerdo por Lewandowski, que quiere todo el dinero por adelantado, en efectivo.
¿Por qué?
Porque creen que el FC Barcelona al loro no existirá dentro de uno o dos años.
¿Qué dices?
Año 2025, Barcelona. No sé qué hora es. No tengo reloj. Sé que debe ser la hora de comer porque me suena la barriga y tengo un hambre que no conozco. Se me ponen los pelos de punta al pensar que un día esto fue el FC Barcelona. Este yermo sin vida, sin ilusión, donde la gente ahora mata por una camiseta de Leo Messi.
¿Qué haces hablando solo, Jan?
Estaba haciendo un monólogo dramático, José Elías, como Will Smith en Soy Leyenda. Solo que en lugar de un perro, el guionista te ha puesto a ti. ¿No te recuerdo a Mel Gibson en Mad Max?
Más bien a Danny DeVito en Tira Baba del Tren. ¿Qué pasa? Que no has comido todavía, ¿verdad?
No.
Eso lo explica todo.
Antes siempre comían el Barça Café. ¿Recuerdas el Barça Café?
¿Cómo no lo voy a recordar? La de bocatas de lobo de queso caliente que nos pudimos apretar allí, ¿eh?
¡Qué recuerdos! Ahora vive en nuestra memoria. Estaba justo ahí, junto a esos matorrales.
No vayas por ese camino, Jan, que me emociono. Mira que los alemanes del Bayern nos lo advirtieron, pero no les hicimos caso.
Ya no hay vuelta atrás, José Elías. El Barça desapareció, como esa bola de matojo rodante que acaba de pasar.
Suerte que al menos en el último momento compré en la tienda oficial 20 camisetas de Dembélé, las más cotizadas. Gracias a eso, podré jubilarme en una isla tropical.
¡Al loro! ¡Ya vienen! ¡Escóndete!
¿Quieres?
Los pericos, y nos tienen ganas.
Coño, y que lo diga. Desde que desapareció el Barça se convirtió en el único equipo de la ciudad. Y encima se quedaron con Pedri, con Ansu Fati, con Araujo.
Nunca imaginé un futuro tan aterrador, de alguna manera.
Si amanece, nos vamos.
Nos vamos directamente al segundo grabófono, Córcoles, y haces bien, sí. Yo creo que vamos a empezar con un análisis político, sosegado, reflexivo, contenido, que además en estos tiempos, yo creo que estos tiempos que corren es lo que queremos, es lo que necesitamos.
Es el análisis de Carlos Boyero, el crítico de cine, ha pasado revista a la actualidad internacional en La Ventana y ha hablado así de la crisis de gobierno que tiene Boris Johnson, que no es pequeña, de Donald Trump y sobre todo de Putin, al que le desea lo mejor.
Ya más de 30 altos cargos han dimitido en las últimas 24 horas.
Es que
le quedan fieles todavía. ¿No?
Sí, alguno le queda, pero yo creo que es una ola, como un tsunami que va a ir creciendo y se lo va a llevar.
Pues qué bien que lleven los tsunamis a gente como Trump o como este tipo. Ya solo faltaría pues eso, que le pegara un infarto al tal Putin, ¿no? Y dejara de joder a la humanidad en general, ¿no? Porque nos la está montando buena a todos.
Y espérate.
Ya, lo que venga.
Ese, bueno, que se escucha de Francino de fondo. Bueno, con este infarto dice, bueno,
hombre, no. Es un bueno resignado pensando el año que viene ya no tengo a Bollero porque me lo, se lo lleva a Aymar Bretos para ahora 25. Claro, claro. A mí me pasaría lo mismo, ¿no?
Dice, ¿y lo que venga? Pues lo que viene en Reino Unido precisamente es un producto revolucionario. Desde ayer está a la venta Mirkel, un innovador tratamiento contra la resaca.
Cuidado, ¿qué pasa? Cuidado, que esto me interesa, que a veces el tinto peleón pues te hace pasar una mala noche. ¿Cómo dice que se llama
Mirkel,
esto? ¿Merkel?
Mirkel se llama.
Mirkel.
Con Y, Mirkel. Y en Aruseros han contado así su posología, sus beneficios y las propiedades.
Una primera dosis 12 horas antes y otra una hora antes de empezar a beber. Y por cierto, habría que ir hoy también a las farmacias de Reino Unido para ver cómo lo está pronunciando la gente, porque desde hoy ya está a la venta. Y fíjense, esto también lo explicaba Angie. Sus componentes son L-cisteína, que se pueden encontrar en el atún y la avena, por ejemplo, y vitamina B12, que está en la carne, los huevos y la leche. Y lo que hacen estos dos componentes es activar unas bacterias que interceptan hasta el 70% del alcohol antes de que llegue al hígado. Así que en 60 minutos eliminaría todo lo que estamos bebiendo y no habría resaca.
Es ciencia pura, esto es muy interesante.
Si alguno le deja el 30, tampoco va a ir mal, ¿eh?
Tampoco.
También te lo digo.
Tampoco.
Yo creo que esto al final es un poco jugar a ser Dios, pero bueno, eso es una opinión mía. Vamos con el programa En Compañía y el tradicional sorteo telefónico que hace Ramón García, en el que, bueno, sortea un jamón. No ha llamado a la mujer más interesada del mundo.
Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Disculpe que la moleste. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En Compañía, de Castilla-La Mancha Media.
Vamos, déjame de tontería, por favor.
¡No, no! ¿Nos ha colgado? No, no es tontería.
No, hombre, vaya usted a tomar viento fresco.
¿Nos ha colgado?
Llámala otra vez, venga. Señora.
¿Qué?
Que no cuelgue, que no es broma, que somos nosotros de la tele.
Que me da igual.
Ah, vale, vale, que creía que era estaba que era una broma.
Que no me interesa.
Bueno, lo que pasa es que la cosa no quedó ahí. Después de dos llamadas y dos faltas de respeto de esta mujer, Ramón García se fue calentando poco a poco, y eso sí, le dijo unas cuantas cosas con cariño.
Qué gente maleducada hay, ¿eh? Hay gente maleducada.
Una más para no quedarnos con ese rollo.
Sí, qué asco, qué gente maleducada.
Hombre.
Es que de verdad hay gente faltona y maleducada, coño.
Bueno, y a lo mejor se ha tenido...
Con todo el cariño, con todo el respeto para... Vayas a tomar por culo, hombre. Venga, hala, venga.
Pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor la hemos pillado, que tiene un mal día.
Que me da igual, que estoy hasta las pelotas de gente maleducada.
Pues sí que hay gente maleducada. Sí. Cuidado, que acaba de entrar en el estudio. Acaba de entrar en el estudio el héroe de la jornada, Rafa Nadal. ¿Qué tal? Muy bueno.
Un aplauso, Rafa.
Hola. Hola, Roberto. Ay.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El abdomen te duele otra vez?
No, eso ya no me duele con el calmante que me han chutado. Ahora me duele el hombro izquierdo. Ay. No.
El derecho ahora.
Es que va cambiando.
Sí, siéntate.
Es como un peloteo.
Siéntate, no te quedes ahí de ti.
Es que como me siente no me levanto, ¿eh? Una camilla no tendréis por ahí.
No, vas a tener aquí una camilla. Lo más parecido... Bueno, tenemos ahí en la entrada un sofá.
Uy, no. Que ahí me hundo y mi espalda no está para alegrías.
No sabes lo que me duele verte así. ¿Quieres...? No sé, tenemos un ibuprofeno, por ejemplo, para ofrecerte.
¿Un ibuprofeno? Ay, no me hagas reír, que me quema los abdominales. Pues, joder.
No sé,
ay.
Un poquito de agua, café. ¿Quieres un café?
Bueno, prótesis de cadera tenéis. No. Que me empieza a dar guerra a la izquierda.
No tenemos porque, mira, se nos acabaron justo la semana pasada. A veces, a ver, Rafa, no sé si hablas en serio, si estás vacilándonos, si estás de cachondeo.
Bueno, 50-50, hay que tomárselo con humor, es mental.
Bueno, en cualquier caso, que enhorabuena por el partido épico, otro partido épico, histórico, que nos volviste a regalar ayer. Bueno, cuando tu retirada por problemas físicos parecía un hecho, sacas fuerzas de flaqueza, no sé de dónde te plantas. Estamos en semis ya, en Wimbledon.
Bueno, yo soy así, Roberto. Cuando se me mete algo en la cabeza no hay quien me lo saque. Y mira que mi padre me decía que abandonara. Y venga, pues me lo soy yo.
¿Qué pasa?
Ay, pinchado el gag. Que tengo dos rampas en los gemelos y una contractura en el párpado. Ay.
Oye, Rafa, te pongas como te pongas, yo no te veo en condiciones para jugar las semifinales, ¿eh?
Que sí, papá. No me seas negativo. Ya verás cómo el doctor Zubiarrain me deja como nuevo. ¿Verdad, doctor?
Vamos a ver, Rafa, se hará lo que se pueda. Yo te he cosido el brazo derecho, que se te había caído.
Ahora hay que ver qué hacemos con esos abdominales, que no están muy finos, pero bueno.
Cualquier apaño servirá, doctor. Con que me dure hasta la final me conformo. No sé, superglue, adhesivo de montaje, cinta americana, lo que sea.
Rafa, por tu padre que soy yo, abandona esta locura. Que a este paso no vas a ver nacer a tu hijo, coño. Y cuando le pregunte a su abuelo qué pasó con su padre, yo no sabré qué decir, tú.
¿Cómo te gusta exagerar, papá?
¡Ay! ¿Qué pasa?
Creo que acabo de tener una torsión testicular. Claro, tanto tocarme los cataplines.
No te preocupes, Rafa, que esto lo arreglo yo en un santiamén. Por cierto, contra Kyrgios, intenta perder los dos primeros sets y luego remontas. Lo mismo que hace Novak.
Ni de coña, doctor. No estoy yo para chulerías. ¡Uy! Se me ha caído el dedo.
Tranquilo, el doctor te lo pega ahora. ¿No ves que no estás para la más alta competición? Vámonos a casa y te preparo tu postre favorito. Flan de sobrasada.
¡Qué bueno! No puedo. Tengo que ganar los 4 Grand Slams de la temporada. Después ya hablaremos de la retirada. ¡Ay! Tengo un calambre en el omoplato.
Pero ahí se pueden tener calambres.
Yo sí. Mira, sin ir más lejos, acabo de tener un desgarro en una pestaña. Lo que no me pasa a mí. Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Si amanece.
Nos vamos. So you gotta let me know. Con Roberto Sánchez. Should I stay or should I go? Cadena Ser.